Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos allá en La Habana para Miriam Leiva y en España para Michelle Suárez. La producción hoy es de Patricia Martínez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. La retransmisión a las 12 de la medianoche y también los que escuchan a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol en los 1260 AM. También recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Las Noticias Como Son rm@gmail.com. Lo repito. Las Noticias Como Son RM, todo junto, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir y bueno, por supuesto, mandar a decir sus opiniones. Y hay algunos que nos escriben. Tenemos el caso de un oyente que quiere hacerse reportero, quiere ser reportero de Las Noticias Como Son. Vamos a estar llamándolo próximamente. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. En solamente minutos vamos a hablar de Intertulia con Miriam, con Michelle. Bueno, pues hay una encuesta interesante de Gallup aquí en los Estados Unidos. Le preguntaron qué opinión usted tiene de Cuba. Punto. La respuesta la vamos a tener más adelante. Interesante, ¿eh? Por primera vez ha cambiado la manera de ver de los estadounidenses. Vamos a hablar de eso. Y bueno, pues hay un cable, una agencia, una crónica muy interesante de la agencia francesa de prensa que habla de los nuevos ricos cubanos, de los que van a los paladares, de los que pueden gastar sumas considerables en CUC, de los que disfrutan de una vida que está mucho más holgada que la de un cubano promedio, de un cubano común. También hoy, hablando de las cuestiones de Cuba, bueno, saben que ustedes ya que va a comenzar la aviación comercial entre Estados Unidos y Cuba, cómo eso puede afectar a las actuales agencias de viaje a Cuba, los actuales charter, vuelos rentados. Vamos a tener a una persona que es el director de las agencias de viaje a Cuba aquí en los Estados Unidos. Nos va a hablar sobre la nueva dinámica que se espera que cuando comiencen los vuelos comerciales. Y también un grupo de opositores cubanos quieren trabajar, por lo menos van a crear un debate sobre las propuestas ante lo que ya se considera que va a ser un hecho, que es la nueva ley electoral cubana. Hay un grupo de activistas de la sociedad civil que quieren adelantarse y tener sus propias propuestas. Todo eso en el programa.
Al cierre del programa, pues lo hacemos hoy con música del grupo Maná. ¿Por qué? Porque Maná está pidiendo la libertad para el opositor Leopoldo López y también todos los presos políticos en Venezuela.
Muy bien, y yo comienzo con algo que cuando lo leí realmente me produjo bastante rechazo. Por eso lo traigo, porque es un tema de discusión. No vamos a discutir sobre el tema, pero por lo menos quiero que las personas lo sepan. Becas, dinero para que estudien en un país africano a las mujeres que se mantengan señoritas. La noticia como tal, la noticia dura y directa, un programa en Sudáfrica, esto es en Sudáfrica, un programa en Sudáfrica ofrece becas. Cuando se habla de becas, estamos hablando, no es el concepto que tenemos de beca en Cuba. Cuando se habla de becas es que ofrecen financiamiento, ofrecen dinero, ofrecen pagar los estudios. Ofrece pagar los estudios a estudiantes femeninas de zonas rurales que puedan demostrar que son vírgenes. Y esto, por supuesto, ya ha sido condenado por grupos de derechos humanos. La muchacha se llama, la crónica, lo vamos a comenzar como comienza la información, se llama Deubile Lodlo y dice la información que está muy nerviosa porque por primera vez va a abandonar su casa para de una zona rural de Sudáfrica para irse a estudiar a la universidad. Tiene 18 años y ha tenido dinero para estudiar, repito, en la universidad, y que de ese dinero solo puede beneficiarse, dice la información, si se mantiene virgen y se hace pruebas de virginidad. Dijo ella: permanecer virgen es mi única oportunidad de obtener una educación, porque mis padres no pueden permitirse el lujo de llevarme a la escuela. Para continuar recibiendo el dinero, se llama ella Lodlo, tiene que someterse a pruebas de virginidad regulares, pero según ella no le importa. La edad de consentimiento en Sudáfrica es de 16 años, ya ella tiene 18, pero como se mantiene virgen, tiene derecho a recibir ese dinero universitario. Activistas sostienen que estas pruebas son intrusivas y que no es justo conectar una oportunidad para recibir educación con el sexo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa información, un tema polémico, pero lo quise traer porque sin dudas es curioso. Le pagan la universidad a quien sea virgen. Esto está pasando en Sudáfrica.
Muy discriminatorio, ¿no?
A mí me parece totalmente discriminatorio. Pero
hay un escritor, un filósofo que dijo una vez, salvo por el nombre geográfico, y voy a repetirlo, ¿no? Ajá. África no existe.
Ah, sí, bueno.
Porque hablaba precisamente de los cuestionamientos que hay que hacerle a este país, lo que pasa, las personas en África, en fin, tuvieron que tener un programa para hacerlo, ¿no?
Es verdad,
empezando
es verdad.
Por la hambruna que hay en África.
Sí, señor. Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
África no existe, así dijo.
Bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan, y sí, es que hay una situación de un atraso muy grande, y además, es cierto que es muy discriminatorio con estas muchachas y con todas las mujeres, y pero bueno, hay que ver cuál es la causa social de eso, ¿no? Es posible que estén también trabajando en contra de los padres que venden a las hijas o que hacen matrimonio forzado. O sea, es tan complejo que es discriminatorio, pero a la vez hay que ver la situación de ese país que es muy complicado.
Ponerlo en el contexto del lugar, es verdad.
Claro, y la educación necesita disciplina, y sí. Si no hay disciplina no se puede aprender, etcétera, etcétera. Pero es verdad que es discriminatorio.
No me gusta, visto por lo menos desde el mundo occidental, no me gusta.
Una escuela para verdaderas señoritas.
Sí,
Michelle Suárez, ¿cómo estás?
Hay una película que se llama así. Michelle, saludos.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Y eso que se ha narrado sucede en quizás la democracia más avanzada de África.
Sí, sí.
Porque eso también hay que decirlo. Sudáfrica es así. Ahora, no es el único caso, ¿eh? En Occidente incluso se ha dado más de un escándalo cuando han exigido a las candidatas a los concursos de belleza femenina que no hayan tenido hijos. ¿Por qué? Nadie lo sabe exactamente. ¿Por qué ese requisito, esa condición? ¿Por qué se les puede incluso descalificar del concurso si se descubre que han tenido hijos? Son cosas que siguen pasando a pesar del tiempo en el que vivimos, en pleno siglo XXI.
Así mismo.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, como adelantábamos, Cuba es vista desde manera favorable por una mayoría de los estadounidenses por primera vez desde que la firma Gallup realiza encuestas de opinión en torno a la isla, de acuerdo con un nuevo sondeo revelado en las últimas horas. A más de un año del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, un 54% de los estadounidenses ven a Cuba de manera positiva, en lo que representa un incremento de 8 puntos porcentuales en solo un año, de 16 puntos en dos años y de 33 puntos desde 2006. Las actitudes de los estadounidenses han cambiado dramáticamente desde 1996, cuando Gallup hizo la versión actual de la pregunta, señaló la firma de opinión pública. En 1996, solo un 10% de los estadounidenses tenía una opinión favorable de Cuba. Gallup sugirió que el cambio de percepciones públicas de los estadounidenses hacia Cuba están relacionadas con las acciones del gobierno del presidente Barack Obama. Desde su punto de vista, el mayor cambio reciente estuvo vinculado a la decisión de los gobiernos de Obama y Raúl Castro de reabrir embajadas en sus respectivas capitales. A lo largo de las dos últimas décadas, los puntos de vista del público estadounidense han tendido a moverse en sincronía con los altibajos de las relaciones entre los dos gobiernos, indica Gallup. Pero las opiniones favorables no son generalizadas. Solo un 34% de los norteamericanos que se identifican como republicanos tienen una visión positiva de Cuba, comparado con 73% de los demócratas, indica la encuesta. Encuesta que también buscó la opinión sobre los cubanoamericanos Marco Rubio y Ted Cruz. Ambos rechazan el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, mientras que Donald Trump apoya la reapertura de embajadas, pero cree que la Casa Blanca debió haber negociado un mejor trato. Entre tanto, Hillary Clinton y Bernie Sanders son fuertes partidarios de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba.
Sí, sí. Interesante. El cable liga dos noticias, ¿eh? Pero bueno, Miriam Leiva.
Bueno, es lógico que exista un cambio de postura en Estados Unidos con respecto a Cuba por muchas cuestiones. Bueno, claro, hay un acercamiento en un cambio de política del presidente Obama, y es positivo que haya esta apreciación, porque se ve que es un apoyo a este cambio de política, con lo cual el presidente, bueno, pues ha tenido éxito internamente. Y también aquí, por supuesto, aquí es mucho más, yo creo que el porciento de aprobación de Obama y Estados Unidos en estos momentos está muy, muy, muy por encima de esos índices. Pero también hay que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, han pasado años desde la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, del mismo 96, que hace un momento, cuando hablábamos entre nosotros, Amado señalaba que el 96 fue el año de que se cayó, o sea, que tumbaron aquí en Cuba las avionetas de Hermanos al Rescate, y, o sea, toda una serie de acontecimientos que hacían que durante las primeras, decenios de existencia de este cambio aquí en Cuba, pues, de la revolución, como le llaman aquí, pues, por supuesto, había una gran hostilidad, y el gobierno cubano además tenía una posición muy agresiva y muy injerencista, y además una cosa que venía de mucho más atrás, que era que, bueno, se había proclamado socialista, y todo estaba a la época, bueno, por supuesto, del anticomunismo que había pasado en el mundo y en Estados Unidos, y es lógico que hubiera una posición muy hostil. Ha habido otras situaciones, además, pienso que deben haber ayudado en esto, en este cambio, y es los cambios generacionales, o sea, y también las nuevas generaciones de cubanos, tanto de hijos de cubanos que fueron para allá, que ahora son realmente norteamericanos nacidos allí, y también cubanos que han ido con otra percepción en grandes cantidades desde aquí, algunos que han hecho cosas inaceptables allá, pero la mayoría se ha integrado de una manera muy positiva a la sociedad norteamericana y ha encontrado posibilidades allí que en Cuba nunca hubiera tenido. Entonces, creo que, y además los americanos viniendo acá, aunque todavía es una cantidad pequeña, pero de todas maneras influye en el medio en donde ellos se desarrollan, y están viniendo de todo tipo de todas las áreas, todas las esferas de conocimiento y la vida en Estados Unidos. Entonces, creo que eso es muy positivo y se corresponde con la situación que hay en Cuba de apego y beneplácito por la nueva posición del presidente Obama. Digo Cuba en el sentido de los cubanos. Y entonces, creo que sí, que estamos ante nuevos tiempos.
De todas maneras, yo creo que el ángulo de Miriam es interesante. Y si bien es cierto que es una aprobación a las medidas, o sea, lo que ha hecho Obama, yo creo que aquí también, y hay que reconocerlo, vale mucho lo que el gobierno cubano está haciendo en manejo de imagen. Repito, el manejo de imagen del gobierno cubano ha sido excelente, sobre todo en los últimos tiempos, sobre todo en el último año. Estamos viendo, cuando vemos imágenes, sobre todo las que salen internacionalmente, las que se comentan, las que se ven en las televisiones nacionales, en las cadenas, etcétera, en los grandes periódicos. Estamos viendo, por ejemplo, el anuncio que ha hecho Raúl Castro de renuncia en el año 2018. Incluso ya está planteando, he escuchado muchos analistas de otros países plantear que eso es un paso de avance, que ha decidido dejar el poder. Así de sencillo, lo he escuchado decir así. También el hecho, las imágenes que dieron la vuelta al mundo con la inauguración de la embajada en ambos países, sobre todo la visita de John Kerry a Cuba, se iza la bandera, está Raúl Castro, todo en un proceso de normalidad. Por otro lado, la visita del Papa se produce también en un proceso de normalidad. Las negociaciones que se están llevando en Cuba, esto es para la parte ya, que los que le interesa más la parte latinoamericana, las negociaciones que se están llevando de paz en Colombia, esto sitúa a Cuba como un lugar excelente también para negociar estas cuestiones. Ahora, lo más reciente, claro, esta encuesta me imagino que fue antes, pero sin dudas estoy hablando del manejo de la imagen, el encuentro entre el patriarca ruso de la Iglesia Ortodoxa Rusa con el Papa, pues en La Habana, para sellar 1000 años de separación entre cristianos. Yo sigo insistiendo que el manejo de imagen que ha hecho el gobierno cubano ha sido excelente, y por supuesto, con todo lo demás, es lo que ha ayudado a que la percepción, repito la palabra, percepción que se tiene es distinta, porque la realidad para los cubanos que la conocemos es bien distinta.
Claro, la encuesta se hizo entre el 3 y el 7 de febrero, de acuerdo a lo que publica Gallup, y consultaron entre 1021 adultos, dice que al margen de error, de menos o más 4 puntos porcentuales. Usted utilizaba, lo anoté, ¿no?, la palabra manejo de imagen. Pero hay una realidad que se impone, y Miriam, y escribí lo que también ella dijo, hay un cambio generacional importantísimo en todo esto. Hay una realidad. Hay una encuesta, por ejemplo, que indica que Obama es más popular que Raúl y Fidel Castro. Dentro de Cuba, es más popular Obama que Raúl y Fidel Castro.
De acuerdo, pero no olvides que la encuesta está hecha en Estados Unidos.
Claro, claro, no, por supuesto que sí. Y que hay una mayoría acá en los Estados Unidos que desde hace mucho tiempo, y lo vemos en las encuestas, se viene inclinando por esa apertura que después del 17 de diciembre tuvo lugar. Y que cada vez vemos una mayoría dentro de Cuba que se muestra favorable a que se termine con el embargo y que se restablezca definitivamente las relaciones como la hemos visto hasta ahora. Yo creo que es importante seguir el curso de cómo se está moviendo la política. Con manejo y sin manejo de imagen por parte del gobierno cubano, esto no lo para nadie. Michel.
Bueno, estoy de acuerdo con el asunto del manejo de la imagen y cómo el gobierno cubano y algunos otros que le han ayudado, como el Papa Francisco, con su famosa frase de la semana pasada, no tiene nada que ver con la encuesta, pero sí con ese estado de la opinión pública de Cuba, capital de la unidad, que me imagino que habrá encendido a mucha gente dentro del país, porque está muy lejos de ser verdad, aunque se estaba refiriendo a una cosa muy concreta. Lo cierto es que transmite un estado de ánimo y una imagen falseada de la situación en Cuba. Yo quería decir que 1021 es una muestra bastante pobre, bastante discreta, sobre todo para ser Estados Unidos, aunque como el margen de error está entre el 4 y el 5 y la cantidad de la que estamos hablando es el 54%, no afecta directamente al resultado. Es decir, no hay ambigüedad en el resultado porque un 54% es un resultado contundente. Hay otras causas que podrían estar influyendo en esta percepción por parte de la opinión pública. En primer lugar, en mi opinión, podría ser que no han aparecido, por lo menos desde la red Avispa, no han aparecido nuevos indicios de que La Habana esté atentando directamente contra los intereses de Estados Unidos, como sí sucedió con el derribo de las avionetas en el año 1996 y después con el tema de la red Avispa, porque lo que recordó la inteligencia norteamericana la semana pasada sobre el peligro que significan los servicios secretos de Cuba para Estados Unidos no es un asunto que pueda ser visualizado fácilmente por un norteamericano común. Es decir, a día de hoy no hay hechos, no hay acontecimientos, aunque el peligro, según los servicios secretos de Estados Unidos, sigue ahí. Y en segundo lugar, ustedes lo han explicado ya muy bien, está la fantasía del cambio alrededor de lo que pasa en Cuba, y hay que apuntar de todas formas que la propia encuestadora dice que podría deberse a lo que ha hecho Obama. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Que los norteamericanos piensen que en Cuba han cambiado las cosas por lo que ha hecho Barack Obama y no por lo que debería haber hecho Raúl Castro, que no ha hecho prácticamente nada.
Hay una nota de la agencia francesa de prensa que vamos a resumir. Dice que en Cuba la apertura de la economía a los negocios privados permitió el florecimiento de una clase holgada que empieza a llamar la atención en un país donde los signos externos de riqueza estuvieron reservados por años a un puñado de privilegiados. Y ponen, citan en la nota, ¿no?, a Eddie Relova, de 23 años, quien exhibe una gorra de béisbol, una gruesa cadena de oro en el cuello, mientras está cómodamente instalado en el paladar de un elegante barrio de La Habana con su pareja Valentina y su bebé de 9 meses. Dice que en este pequeño restaurante privado, donde se paga en CUC el peso convertible reservado a las billeteras más abultadas del país, el joven explica que no podría pagarse esta comida si no vendiera joyas fuera del sistema estatal, que todavía concentra el 80% de la actividad económica del país. Y entre otras cosas, bueno, dice que, pero hoy hay una nueva clase adinerada que frecuenta los restaurantes, bares en boga de los barrios de la capital cubana, destacándose entre elegantes diplomáticos y hombres de negocio. Yo creo que la nota, quien la puede completar, es Miriam Leiva, que vive en La Habana, ¿no? Y lo ve día a día lo que pasa, Miriam.
Hay varias cosas en esa nota. Yo, en primer lugar, pienso que sí, que es verdad que, o sea, se ve que han surgido toda una serie de paladares que inclusive se comenta que tienen capital, dinero para poder hacer de fuera. Y fundamentalmente todo el mundo piensa, cuando dice de fuera, de Estados Unidos, inclusive puede haber hasta extranjeros que están utilizando a cubanos como fachada para poder tener un negocio legal aquí en Cuba. Y han surgido algunos que son realmente lugares lujosos, preciosos y carísimos. Y por supuesto ahí no va el cubano común y tampoco ni siquiera el medio y hasta casi alto, va los diplomáticos, los visitantes extranjeros y, claro, una élite de cubanos que yo pienso que es lógico que exista, en el sentido de que hay personas que están teniendo mucho éxito, ya sea artistas, pintores, músicos, y también los mismos dueños o subgerentes de este tipo de negocios, y otros que hacen negocios que no lo veo muy legales, porque vender joyas en Cuba no creo que sea que tenga un permiso. Ahí hay que hacer una pequeña o una gran diferenciación, porque aunque los cuentapropistas están teniendo más entradas, más ingresos que el resto de la población, porque además Raúl Castro ha reconocido que los salarios en Cuba no dan ni, vean, no para comer, son miserables, y ese es el que tiene la mayoría de la población. Sí hay una realidad: los cuentapropistas tienen muchas limitaciones en Cuba, tienen que pagar grandes impuestos, y el gobierno no ha abierto, por ejemplo, los mercados a venta al por mayor y toda una serie de cosas. Indudablemente tienen mejor nivel de vida, pero no es la mayoría de los cuentapropistas los que pueden hacer ese tipo de cosas. Creo que el cuentapropismo tiene que abrirse mucho más, y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en Cuba la élite existía, pero era la élite dirigente que lo hacía a puerta cerrada y lo sigue haciendo a puerta cerrada, y ahora inclusive hay hijos y nietos de esa élite que son también los que están en ese nivel de vida extraordinario y que no tienen ningún pudor en ir a esos lugares y exhibirse y hasta ser fotografiados dentro y fuera de Cuba. O sea, es compleja la situación que hay en nuestro país. Es verdad que hay una gran diferencia social cada día más grande, pero creo que no debe buscarse cerrar por eso las posibilidades de emprendedores en Cuba. Al contrario, lo que tiene que abrirse mucho más para que muchos más cubanos tengan oportunidades, y eso que ellos puedan hacer y redistribuir entre la sociedad, porque ellos también necesitan servicios, necesitan empleomanía, y creo que la eficiencia en Cuba siempre ha venido del sector privado. Eso se ha visto en las tierras, en los agricultores y en todo lo que ha sido posible, y por supuesto hay gente que van a seguirse aprovechando.
Bueno, Miriam Leiva, gracias. Michel Suárez, no tenemos tiempo, desafortunadamente, pero lo que tenemos que hacer es una pequeña pausa y regresar con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.